Después de 90 minutos nos vamos a tiempo extra, la única prórroga con lo más destacado del mundo deportivo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola a todos. Tenemos un fin de semana muy movido, una semana llena de muchas cosas en el mundo deportivo. Les habla Luis Roberto Ramírez Méndez y me acompaña.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo Ordóñez. ¿Cómo estás, Roberto? Un excelente fin de semana deportivo y una edición más aquí de Tiempo Extra.
Sí, así es, mi Rodri. Tenemos muchas cosas, tenemos béisbol, tenemos UFC, tenemos básquetbol, tenemos de todo. Pero yo creo que ahorita lo más importante es la Serie Mundial.
Sí, la verdad sí, Roberto. Realmente, pues, los pronósticos se cumplieron los pronósticos. Tenemos a Dodgers y a los Medias Rojas, lo había dicho, y pues creo que ahora espero que los Dodgers se cumpla mi pronóstico.
Y a mí se me fueron mis Astros de Houston, pero es muy interesante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vimos unos Red Sox muy fuertes, vimos a Alex Cora que supo cómo plantearse ante el equipo de los Astros de Houston. Y a pesar de que es un entrenador joven, supo cómo hacerlo, supo qué hacer y supo a qué jugadores meter.
Sí, ciertamente, bueno, yo sí esperaba que los Astros se fueran prácticamente al séptimo juego, pero no. De hecho, si no me equivoco, creo que fue 4-1 la serie.
Sí.
Realmente yo esperaba una serie más pareja como la de los Dodgers y pues ni una ni otra, más bien... Pues ahora sí que los Medias Rojas de Boston pasaron a la final. Creo que sí tuvieron en algunas partes complicaciones, pero creo que nunca para verlos como fuera de el clásico de otoño. No sé si tú los viste en algún momento afuera.
No, yo creo que los Red Sox, bueno, yo sí al principio sí los vi afuera porque yo creía que los Astros de Houston venían mejor, pero realmente se vio un equipo muy fuerte, pero lo que me sorprendió fueron los Dodgers. Fue un equipo que a pesar de estar en esta gran final, lo vi con muchas bajas de nivel, tanto de Machado, con Justin Turner, hasta el mismo Urias, a veces no está en su mejor momento. Yo creo que es algo que puede aprovechar Boston. ¿Por qué? Porque Boston es un equipo sólido.
Sí, ciertamente los Dodgers demostraron ser un equipo muy volátil, no los veíamos consistentes, creo que esa es la palabra realmente, perdiendo 5-1 contra Milwaukee, luego ellos ganando 5-1, realmente se me hace sorprendente que un equipo pues que busca ir al Clásico de Otoño tenga esas fallas, y estamos hablando de un día para otro. ¿Qué está pasando con la mentalidad de los pitchers para que de repente les vaya tan, pero tan mal?
Como es el mismo caso de Kimbrel, el cerrador de los Red Sox, siempre tuvo una mala noche excepto en esta última.
Exactamente, exacto. Entonces, estamos hablando de que pues va a ser un juego muy interesante. Mañana martes comienza la Serie Mundial, les recordamos a todos el horario. ¿Cuál es, Roberto?
Es a las 7 de la noche.
Ah, pues ya estaremos pendientes ahí del primer juego. Recordemos que también es a 4 de 7 juegos. Y pues mencionar, entonces, ¿a quién ves tú como campeón del Clásico de Otoño?
Por lo que demostró ante los Astros, me voy con Boston.
Sí, no sé, yo siento que los Dodgers pueden dar la campanada. Algo ahí que siento que los Dodgers se pueden llevar esta Serie Mundial.
¿Te vas entonces con Robert Davis?
Yo me voy con Robert Davis, la verdad.
Y aparte, muy interesante también mencionar que tanto Alex Cora, entrenador de Boston, jugó en los Dodgers. Y Robert Davis jugó en los Red Sox, y donde salió campeón con los Red Sox.
La ironía.
Sí.
¿Qué esperas tú para ahora sí que el cierre de esta campaña de la Major League Baseball? ¿Un buen clásico de otoño?
Mira, yo creo que sí, porque ahorita Dodgers ya sufrió, ya supo qué tiene que hacer. Ahora tiene que plantarse de nuevo, tiene que ver qué tiene que hacer, porque se va a enfrentar entre un equipo que sabe cómo jugar, sea quien sea, y lo demostró ganando más de 100 partidos, y de verdad es algo muy bueno, va a ser una serie muy buena por parte de los Red Sox.
Sí, yo realmente también espero un buen juego, parejo sobre todo, y con emociones, que no sea como uno de los juegos de Dodgers contra Milwaukee,
sí,
que se fueron a extra innings y ganaron apenas creo que 2-1. Ahí sí, por lo menos que haya un poco más de emociones en el campo. Y esperemos que sea así. Y que tampoco sea una serie definida así en los primeros 4 juegos.
Y pues ya estaremos viendo más y esto el día de martes. Pero nos tenemos que ir con un flash informativo.
Lo más destacado en resultados solo puede estar en un solo lugar. Esto es Flash Informativo.
Y en la Liga MX se estrenó el VAR en México. Genera polémica ya que es alabado y criticado.
Partidazo en Ciudad Universitaria. Tigres y Pumas empatan 3-3.
Atlas vence al Veracruz en un partido de ida y vuelta.
Y tenemos nuevo líder en la Liga MX. El América, tras vencer a Xolos 3-0, se convierte en el líder de la competencia.
Leaño, destituido como técnico del Necaxa tras perder contra León.
Y en la Liga Femenil MX, hoy se juega el clásico regio entre Rayadas y Tigres.
Chivas líder absoluta de la competencia, muy de cerca de Tigres y de las Águilas del América.
Siguiendo con el mundo del fútbol, pero ahora en terrenos sudamericanos, en la Copa Libertadores tenemos semifinal. River Plate jugará contra el Gremio y el Boca Juniors contra el Palmeiras.
Y de ahí nos vamos a Europa. Estamos en vísperas de esperar el clásico entre el Barcelona y Real Madrid. Barcelona sin Leo Messi por una fractura en el brazo y el Madrid con una derrota de 1-0 ante el Levante y se coloca como séptimo lugar.
Y el PSV Eindhoven de los compadritos mexicanos ganó 6-0. Lozano y Gutiérrez anotaron.
Y el día de mañana por fin regresa la Champions League. Los partidos más interesantes: Manchester United contra Juventus, Barcelona contra el Inter de Milán y Borussia Dortmund contra el Atlético.
Pasando a terrenos de la pelota pimienta, en la Major League Baseball, definida la Serie Mundial, Red Sox contra los Dodgers. Mañana a las 7 p.m. iniciará el primer juego por el campeonato.
Y en el básquetbol, Brandon Ingram, jugador de los Lakers de Los Ángeles, fue expulsado el día de domingo por una pelea entre los Rockets y los Lakers.
Todos voltean a ver a Trae Young de Atlanta. Tuvo 35 puntos con 11 asistencias, la mejor línea para un novato de la NBA en tan solo 8 años.
Y en la NFL, 6 personas resultaron heridas por disparos efectuados en las cercanías del estadio de los Jaguares de Jacksonville, donde en este momento se disputa un partido entre Jacksonville y los otros y Houston.
Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos con victoria de Kimi Raikkonen, Max Verstappen en segundo lugar y Lewis Hamilton completaba el podium. El próximo fin de semana, el Gran Premio de México. ¿Se decidirá aquí el campeonato para Lewis?
Y con esto y más, nos vamos a un corte musical. We'll be right back.
Lo importante de lo importante, comienza la nota del día.
Y esto sí que fue la nota del día, pero antes de irme con la nota del día, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encontramos como @conceptoradial y en Facebook como Concepto Radial. Y ahora sí, regresando a la nota del día, Rodrigo.
Pues sí, tenemos que Saúl Canelo Álvarez, ha firmado un contrato millonario con cifras estratosféricas, al grado de que se ha convertido en uno de los mejores, en uno de los 10 deportistas mejores pagados del mundo. Estamos hablando, Roberto, de que el Canelo firmó un contrato por 365 millones de dólares.
Así es, por sus próximos 11 encuentros.
Esto es equivalente a 33 millones de dólares por pelea. No sé tú, pero si a mí me dan 33 millones por pelea, pues yo también dejo que me metan unos buenos cates.
Mira, yo creo que ese es algo curioso y lo estábamos comentando, de hecho, antes de entrar con este tema. ¿Realmente es por la calidad del Canelo o por todo el marketing que tiene atrás?
Yo creo que es por marketing, promoción. El boxeo yo creo que pocas veces ya ha dado alguna pelea que en verdad sea box. No quiero demeritar a todos los boxeadores amateurs ni... pero ciertos eventos de box ya se vuelven más un evento millonario. Una pelea por dinero, más que nada, en lugar de ser el evento deportivo que involucraba anteriormente.
Sí, en efecto, yo me quedo con ese mismo punto de que realmente ya no se califica la calidad del boxeador, sino de quien atraiga más gente a este mundo del boxeo.
Sí, exactamente. Realmente, Floyd Mayweather puede ser uno de los boxeadores que vaya invicto, pero realmente nunca lo he visto como uno de los mejores boxeadores. No lo veía como un paqueo que iba a la ofensiva, sí. Inclusive como un propio Dinamita Márquez. Estamos hablando de que el boxeo, yo creo que, como dije, no quiero demeritar a todos los ahora sí que practicantes de este deporte, pero realmente la imagen del boxeo ha decaído mucho por cómo se ha manejado últimamente el tema, sobre todo la cuestión monetaria. Yo creo que realmente el hecho de manejarlo más como imagen que como el deporte ha hecho caer mucho.
Sí, en efecto, yo creo que es algo que se debe de revisar, algo que no sé si hasta los mismos, la misma afición le guste esto, porque siento que se demerita mucho el deporte pagando esta cantidad de dinero, porque fácil puede decir, sí, me voy a echar para atrás toda la pelea, que nunca me peguen, yo suelto uno que otro, un gancho, un jab, lo que sea, sumo puntos, gano y ya. Sí. Y después me van a dar un contrato de 365 millones de dólares.
Sí, exacto. O sea, ha vuelto un negocio más que nada. Lo que quisiera mencionar es que es muy interesante esto. Pues realmente, bien lo decías tú, Roberto, se ha vuelto el Canelo yo creo que lo gana por la imagen de la mercadotecnia que trae atrás. Es mexicano, pues quizá uno de los boxeadores más exitosos de los últimos tiempos, la figura. Y pues quizá debido a eso se le ofrece este contrato. Todas las marcas que tiene, que arraiga, toda la gente que mete a las peleas, inclusive por el hecho de ser mexicano, que México ha destacado en el box, quizás sea por esto que le ofrezcan un contrato tan lucrativo. Y esto es también debido a que, por ejemplo, pues recordemos, se rompe lo que era HBO con el boxeo. Ya lo que se había introducido como los pagos por evento, ya está dejando de ser.
Y aparte, el otro punto, ¿qué vamos a esperar ahora del boxeo? Por ejemplo, el Canelo ya tiene en su bolsa sus 365 millones de dólares. Cuando pelee, ¿qué va a hacer?
Utilizará la mitad para reconstruir su cara si pelea bien. Eso sí, si mal le va. Pero yo creo que realmente, pues esperemos que sigan existiendo boxeadores como ahora sí que Golovkin, que reten a Canelo, que involucren, que inviten a una verdadera pelea y no a una pelea como la que fue el negocio del siglo entre Mayweather y Pacquiao. Sí. Realmente espero algo así.
Y yo creo que no estamos hablando mal ni del Canelo ni de los diferentes boxeadores que existan, sino de lo que se está haciendo con ellos. Porque realmente, si dices, sí, ya tengo 365 millones, ya, pues en el ring ya no voy a hacer nada. O sea, no importa si pierda o gane, me van a seguir pagando mis milloncitos.
Exacto, estamos hablando de 33 millones de dólares por pelea. Es una cifra estratosférica. Por 12 rounds en donde te vas a enfrentar a golpes, te van a pagar 33 millones de dólares. Es algo inimaginable. Ya ni siquiera, yo creo que ni el esfuerzo que hace Lionel Messi o todo lo que genera en patrocinadores lo va a compensar con lo que gana el Canelo. El Canelo acaba de firmar un contrato en verdad millonario. Se ha hecho un negociazo. O sea, en verdad, ¿qué imagen deja el box por la cantidad de millones que se mueven?
Sí, es muy curioso lo que está pasando en este mundo del boxeo y se tendrá que revisar y ver qué va a causar estos, pues estos millones, estos pagos. Pero bueno, nos tenemos que ir con el mundo deportivo.
Y para darles algo más, comienza Mundo Deportivo.
Y ahora sí, regresamos con algo que a muchos les impresionó, que LeBron se haya cambiado de equipo, que ya no está con Cleveland, y ahora se va con los Lakers.
Sí, realmente, pues, LeBron James, uno de los últimos grandes jugadores del básquetbol. De hecho, yo creo que, pues, uno de los mejores de los últimos años. No creo que por encima de Kobe Bryant, evidentemente. Pero realmente, sorprendente que se haya ido a los Lakers. Y pues primero, sí, quiero destacar lo que hizo en el partido. Impresionante lo que hizo en su primer partido, pero no les alcanzó.
No, sí, les alcanzó, Roberto. Y tenemos una pretemporada donde le ganan a los mismos Warriors, los Lakers, con LeBron James, con una muy buena actuación. Pero empieza la temporada y se acaba.
Yo creo que en la pretemporada nunca muestras tus mejores armas realmente. Es una manera de ir practicando, de ir viendo. Y pues a veces en la pretemporada más bien te puede ir muy mal y al fin y al cabo en la temporada regular te va mejor o viceversa.
Sí, y bueno, recordamos los partidos de los Lakers. El primero lo perdieron contra los Blazers 128-119 y el segundo el día de ayer. El día sábado lo perdieron 124-115 contra los Rockets.
Es otro contrato millonario, otra imagen que en verdad ha sido enaltecida, pero realmente, obviamente sí, yo lo voy a decir, LeBron sí los vale los millones que pagaron por él, pero bueno, no sé si tantos, creo que fueron 141 o alguna cosa así, no recuerdo cuánto pagaron los Lakers por él, pero realmente no puedo concebir el hecho de que los Lakers quieran depender de un solo jugador. Yo entiendo, LeBron es la figura, pero no tienen a gente atrás que los pueda complementar. No vemos un equipo como los Golden State Warriors. Recordar que ahorita los campeones también van con paso perfecto, 3 victorias de 3. Entonces, no veo a alguien realmente como los Lakers. No veo ahora sí que una copia de lo que eran los Caps con los Lakers. ¿Tú sí?
No, pero es que es... ¿Sabes? Yo creo que estamos sufriendo últimamente este síndrome de que ambos equipos... Bueno, que el equipo depende de cierto jugador. Y lo estamos viendo otra vez con los Caps, donde se les fue LeBron y ya de sus 3 partidos ya perdieron los 3. Y no funcionan.
Pero, digamos, entonces, no dependen de un jugador, Roberto, pero cuando les llega ese jugador estrella a otro equipo, ¿no les funciona? No.
Mira, obviamente te tienes que ir acoplando, es como cualquier jugador, es como si a ti te cambian de escuela y pues obviamente no te vas a estar bien en los primeros días. Después ya sabes cómo funciona, ya sabes qué hacer, y es el caso de LeBron. O sea, solo tienes que darle tiempo ahorita a LeBron James para que sea el monstruo de LeBron James que está en los Caps.
O sea, ¿sí, tú crees que a los Lakers les alcance para llegar a postemporada?
Sí, estamos empezando. Llevan 2 partidos.
Híjole, es una apuesta arriesgada. No sé si me la aventaría todavía a firmarla. No sé. Yo todavía me guardaría un poquito. Porque sí siento que los Lakers hicieron una buena inversión con LeBron. Pero no sé si eso los lleve a ser como el monstruo de los Lakers de antes. No lo sé. Yo creo que no les va a alcanzar. A quienes sí les va a alcanzar, evidentemente, es otra vez a los Golden State Warriors. Vemos que han dominado esa conferencia en los últimos 4 años y pues...
O sea, tú dices que los Lakers no llegan a la postemporada.
Me la pones muy difícil. Siento que sí, pero creo que es muy pronto. Al igual que tú dices que es muy pronto para darle contra LeBron, creo que es muy pronto para mí para afirmar que los Lakers pueden ser un éxito esta temporada y llegan a postemporada.
Yo creo que la postemporada sí le llegan, pero ganar no creo.
Ah, bueno, esa me gusta más. Creo que sí. Sí, creo que sí pueden llegar, ser uno de los equipos por ahí, como siempre, como los Rockets que están cerca.
Como los Spurs.
Exacto, como los Spurs inclusive, como los Celtics de Boston. Uh-huh. Y ya de repente, pues, llega el monstruo de Cleveland o de los Golden State Warriors y te acaba rapidísimo. Aunque, más bien te preguntaría, ahora que los Caps se les fue la estrella, ¿crees que llegan a postemporada ellos?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Estamos... ¿Por qué? Porque lo están demostrando desde ahorita. O sea, se les fue y necesitan a fuerza algo, alguien que los cambie. Pero yo creo que lo interesante en ese lado va a ser... Se van los Caps de... Los Cavaliers de... No llegan a postemporada y se abre un espacio. ¿Quién llega?
Ay, no sé, la verdad. Es que los Celtics ya están. O sea, por default siempre van a estar ahí inconsiderados. Los Lakers pueden ser... no lo sé, Roberto. Me la pones... Difícil, ¿tú a quién candidateas en ese lugar?
Yo creo que en ese lugar, no lo sé. No, es que, mira, yo creo que sí es todavía muy temprano, pero aún está esa opción, ¿sabes? O sea, estamos viendo desde el principio, en años anteriores, veíamos a los Cavaliers en partidos donde se veía un equipo que podía competir y no un equipo como lo es ahora.
Sí, estoy de acuerdo en eso, la verdad de las cosas... pues antes veíamos un amplio dominio y ahora no. Pero pues ya estaremos analizando esto, Roberto. Posteriormente recordamos, apenas comienza la temporada de la NBA y falta mucho por recorrer. Ya veremos si LeBron es capaz de levantar a los Lakers y los Cavs. Ya veremos también qué pasa con ellos. Por lo pronto nos vamos a un corte musical y esto es Long Cool Woman con The Hollies. We'll be right back.
En voz de. Una sección donde la opinión de un inexperto en el deporte se vuelve una charla casual.
Hoy les tenemos esta nueva sección que les habíamos presentado hace una semana, donde nuestro compañero Oscar Eduardo Díaz platicó con un académico del TEC de Monterrey para ver cuál es su punto de opinión sobre algún tipo de deporte, sobre alguna problemática, sobre algo que esté sucediendo en este mundo del deporte y que tenga que ver con su rama de su especialización. Y pues aquí los dejo. Esta es la entrevista que tuvo con Clark Murray.
Hola amigos de Tiempo Extra, soy Oscar Eduardo Díaz presentándoles una nueva sección que se titula En Voz de, y en esta ocasión, hoy, en voz de Clark Murray, que es director regional de lenguas, pues nos va a platicar un poco sobre pues, el punto de vista que tiene acerca del deporte de su preferencia. Clark Murray, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Oscar.
Qué bueno que accediste a esta pequeña entrevista.
Un placer.
Pues primero lo primero, ¿quién es Clark Murray?
Clark Murray es un gringo que vive aquí en México felizmente. Donde quiero que me paro, el charo es mexicano.
Y ahora ya, pasando a los temas deportivos, ¿qué deporte sigues?
La única, el americano, fútbol americano.
La otra vez que estábamos platicando sobre el fútbol americano, me llegó a la mente, ¿por qué nada más americano? Y bueno, siendo nativo de un país tan grande deportivamente hablando y también geográficamente, por supuesto, ¿por qué no el béisbol o el básquetbol?
Uh-huh. Bueno, en béisbol hay momentos de silencio aburrido cuando no hay comerciales y no puedes salir del sofá y sacar una cerveza del refri. En el americano sí hay pausas, pero son momentos cuando ya puedes, no sé, comer, tomar algo. El béis es demasiado aburrido. El fútbol no. El fútbol es una cultura. Para jugar al americano, cualquiera lo puede jugar. Es muy democrático.
Cualquiera.
En ese sentido, es muy democrático.
Okay.
Hay lugar para los perdedores, hay lugares para los líderes, para los gordos, para los flacos, para los rápidos, veloces, etc.
Tengo varios. De la universidad, los cuervos largos de Austin, de Texas, los Longhorns, le van bien este año, por fin. Y en profesional son los Tejanos de Houston y los Santos de New Orleans.
¿Y los Santos por? Digo, es entendible por.
Bueno, yo tengo familia que vive todavía en Luisiana y ahí vive mi mamá todavía, entonces, por solidaridad.
Pero si hablamos de tu primer equipo, los Tejanos.
Sí. Aunque no me gusta el nombre, ¿eh? El nombre es medio fascista, es medio arrogante y poco creativo.
Del 1 al 10, ¿qué tan fan te consideras? Ya hablando de tu primer equipo, de los Texans de Houston.
Uno. Siendo mejor. ¿O cuál es mejor? ¿10 o 1?
Ok, pues ya, 10. 10 okay. Era del 1, nada, 10.
No, 10.
Demasiado. 10.
10, sí. Lloro cuando pierdan. Pues me deprimen.
De seguro lloras seguido.
Mucho tiempo. Así es siempre.
¿Alguna vez intentaste jugar?
Claro. Es parte de la vida de ser tejano.
¿Y qué, cada cuándo jugabas o...?
Bueno, en aquel entonces era cada viernes, y bueno, las prácticas, ¿cómo se llama? Los ensayos eran...
Los entrenamientos.
Entrenamientos, gracias. Era 3 veces diario en agosto para acondicionarnos. Es una tortura horrible. Entonces, para jugar tienes que ser un fanático del deporte, muy apasionado. Y los partidos cada viernes, Friday Night Lights.
Tú me mencionaste que es una cultura que dura desde el momento que eres niño hasta que mueres.
Yeah.
¿Y podrías explicar cómo este deporte ha impactado demasiado a la sociedad en Estados Unidos?
Bueno, hablo de la segunda parte de tu pregunta primero. El impacto tiene que ver, yo creo, con siendo una metáfora de la guerra. Uh-huh. Tiene la línea frontal con la línea del golpeo. Tiene que avanzar, defender. Y bueno, nadie puede avanzar sin abastecer. Y el abastecimiento es el primer down. Así que la lógica permea muy, muy fácilmente a la cultura gringa porque somos una país bélica al fondo. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, sí, el americano es muy exclusivo en cuanto a saberlo, entenderlo, poder hablar de no sé qué. Por ejemplo, si yo salgo con una mujer y ella quiere ganar mis favores, ella empieza a hablar del americano, yo, no. Eso es una pérdida de tiempo. Para explicar ese deporte a alguien que es fan de soccer o no sé qué, tenis, pues no. Tienes que crecer con el deporte. Y es exclusivo porque siendo niño, los niños ya saben de algo que muy pocos saben, ¿no? Es como un club. Y las reglas siempre están en cambio, las no sé qué, y las habilidades atléticas de los... Oh, siempre están en evolución, así que lo tienes que seguir constantemente, de otra manera. Yo recuerdo en los 90s ya yo me volteé, bueno, yo de repente yo fui un snob, yo solo seguí cosas culturales y no sé qué, históricas o no sé, políticas. Y detenía a ver el americano por unos años. Regresando a ello, tenía que tomar un casi recurso de algo de repaso para actualizarme. Así que tanto pasó en unos 3-4 años que yo estaba medio perdido en comparación a mis compatriotas tejanos.
Esta pregunta la pensé en tu clase, de que hablábamos seguido de que la tecnología puede inutilizar o ayudar a los humanos. En el deporte en general, fuera de la NFL, ¿ayuda la tecnología ayuda al deporte o le pierde esa capacidad de polémica? Por ejemplo, tú lo decías, de la NFL es indispensable. Pero en general, ¿la tecnología está ayudando en verdad al deporte?
Hay cosas, si quieres analizar el uso o no de la tecnología en los deportes, tienes que primero analizar los aspectos del deporte que se hace el deporte. Sin tal cosa, pues ya no es el mismo, ¿no?
Sí.
Y si la tecnología contamina tal elemento, pues eso debe ser cuestionado. Pero si la tecnología ayuda tal elemento, pues a lo mejor debemos votar sí para la tecnología. Pero cuando la tecnología está analizando los penales o las partes más subjetivos pues no, eso nos da ansiedad, nos da malestar.
Eso digamos es puro show.
Sí, es para alimentar la bestia de que es la NFL.
¿Tú cuál crees que sea la relación, y hablando pues en Estados Unidos, de la relación que tiene la National Football League con el gobierno de los Estados Unidos?
Mm-hmm. Okay. Bueno, yo soy más viejo que tú. no recuerdo Richard Nixon, pero yo recuerdo oír de él, ¿no? El Richard Nixon de los 70s, 72, salió de su presidencia en 74. Él fue un gran fan del americano y él asistió a algunos partidos. Así que desde entonces, y algunos presidentes han sido jugadores del americano, entonces, bueno, el mismo Ronald Reagan. El fútbol siempre ha sido algo que tiene que ver con el presidente. Eso fue algo muy bonito. Pero con este nuevo, pues ya no. Me duele. Que era cuando estaba Obama siendo de Chicago, él hablaba de los Bears como si él fuera cualquier persona que puede hablar del fútbol. Pero cuando Trump habla del fútbol, es que es como... no es real.
Desde que Donald Trump ya es presidente, hemos visto muchas protestas dentro del deporte, en cualquiera, básquetbol, béisbol.
pero en el americano hubo una que marcó demasiado, la de Colin Kaepernick, terminó siendo vetado. Uh-huh. ¿Tú qué piensas sobre esto?
Pues Colin Kaepernick estaba en su derecho y su, su, ¿cómo se llama? Su, su issue, su queja era válido y es válido, ¿verdad?
Aquí, ¿qué debe de hacer la NFL? ¿Debe de abogar por ellos en lugar de vetarlos como lo hicieron con Colin Kaepernick o hacerle caso al presidente?
Pero la NFL es como una analogía de los Estados Unidos, así que ellos no pueden ser tan vocíferos. Ellos tienen que ser diplomáticos.
¿Cuál ha sido el momento que te ha hecho explotar viendo un partido? Que te haya hecho levantarte de tu asiento.
No, domingo pasado. Sí. No, eso es casi cada domingo.
Uh-huh. Es que cada domingo.
Sí, los Tejanos. No he disfrutado un partido de los Tejanos en muchos años. Porque son tan mal que cada partido llega hasta el final. Así que no lo puedes relajar y disfrutar el partido. Entonces yo estoy así todo el partido. Y gracias a Dios a veces ganan. Lo que yo quisiera ver es los Tejanos aplastando a los Patriotas. Pues ya, estoy harto.
¿Pero qué pasaría si en febrero Deshaun Watson levante Lombardi? ¿Qué harías?
Yo te invito a comer, seguro. Hecho, tenemos testigo.
Ah, me vas a invitar a comer si los Tejanos son campeones de la NFL.
Felizmente yo te invito a comer.
Clark Murray, muchas gracias por estar en Voz de.
Bueno, Oscar, ha sido un placer y me gustó mucho las preguntas porque me ha dado algo de que pensar. ¿Por qué el fútbol sí, fútbol no? O a tal cultura sí, otro no. Sí, me ha dado mucho que pensar y se lo agradezco mucho. Lo pasé muy bien contigo. Bueno, te veo en febrero.
En febrero para mi comida.
Así es.
Ya dijimos. Ajá. Pues Clark Murray estuvo con nosotros en Voz de. Esto fue para Tiempo Extra y regresamos a la mesa.
Tiempo Extra.
Ahí lo tuvieron, una cápsula de Oscar Eduardo Díaz, muchas gracias. Ya tenemos, nos dio muchas cosas que comentar, habló de tecnología, habló de los Texans campeones, Oscar Eduardo ya nos consiguió una comida por ahí, ya nos metimos por ahí. Pero vámonos a otro lado del mundo, Rodrigo.
Otro lado del deporte. Bueno, primero antes de pasar ese lado, les recordamos nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en nuestro Twitter e Instagram. En @conceptoradial, en nuestro Facebook, facebook.com/conceptoradial.
Así es, Rodrigo. Y ahora sí ya nos vamos con un tema muy importante, algo nuevo, algo innovador. Y es el VAR en la Liga Mexicana. ¿Cómo lo ves?
Llegó el VAR, por fin. Creo que era realmente necesario. No creo que solvente quizá al final la crisis del arbitraje que estamos viviendo, pero de cierta manera es un aliciente para la federación que ya esté el VAR y por lo menos que le dé un cierto papel de protagonismo a la Liga Mexicana, después de que si queremos ser una de las mejores ligas y no teníamos VAR, que es una de las medidas que hoy FIFA está utilizando, pues qué mejor que llegue ahorita.
O sea, ¿crees que esto no va a ayudar al arbitraje?
En parte sí, pero ya vimos que, por ejemplo, en el primer partido el VAR no se equivoca. El VAR checa la jugada, pero Adonai Escobedo en el primer penal que marca el VAR, pues no es penal.
Pero es a juicio de cada uno, Rodrigo.
Ah, bueno, entonces el VAR viene a ayudar a los árbitros, pero no a solventar una total crisis.
No, esa es tu función, es un alguien que los va a auxiliar a los árbitros, porque ya hemos tenido distintos errores, distintos Adelante, Rodrigo.
Lo estás diciendo, lo viene a auxiliar, sí. Pero no a solventar una crisis. Ahí necesitas también, el VAR no va a ayudarte en cuando haya alguna expulsión, alguna jugada, algún gol en fuera de lugar, un penal, una revisión dudosa, pero no te viene, ¿qué tal si una jugada previa, o sea, que no termina en gol, es marcada fuera de lugar y no es fuera de lugar? Eso es culpa. También. No, pero van a detener la jugada. El abanderado detiene la jugada.
No. O sea, sí se detiene la jugada, pero... O sea, lo que se quiere realizar con este VAR es solo cuando son jugadas importantes. Por ejemplo, si es un fuera de lugar en un saque de banda donde realmente no hay algo después, pues realmente no se va a tomar en cuenta el VAR porque... No es una jugada, no hay un gol, no hubo una expulsión, no hubo ninguna pelea, no hubo nada.
Ahí está, pero por ejemplo, oportunidad manifiesta de gol, es un contragolpe. Marcan fuera de lugar, no me dejan seguir con la jugada, ya el VAR ahí no funciona. Ahí más
bueno, pero es que también no.
Es criterio del árbitro, es criterio
del... O sea, tampoco vas a poder utilizar el VAR cada 2 segundos, o sea, también se tiene que checar qué está pasando, si realmente se necesita. Y por ejemplo, pues hay ni modo de decir como de, ay no, que siga el juego y ya después revisamos. Pues no, porque uno, puedes ocasionar principalmente la fatiga de los jugadores. O sea, ¿hasta qué momento vas a dejar correr la jugada? Y después ya decir como, ay, sí, la voy a revisar. También se puede haber alguna lesión. O sea, por ejemplo, si tú dices, ah, eso no es fuera de lugar, o después lo checo y viene un centro y se dan un cabezazo entre 2 jugadores, defensa y delantero. O sea, yo creo que te ayuda a prevenir este tipo de acciones y la fatiga de los jugadores, yo creo que
principalmente. Pero ahí no es el VAR, Roberto. El no, VAR entra, eso, el más bien, o sea, ahí es el abanderado no que puedes, detiene la jugada
pero no antes te de que esperar. Pase.
Ah, por eso, entonces, es lo que estamos hablando. Entonces, por eso, el VAR, o sea, viene a ayudar, pero no a solventar toda una, pues ahora sí que, asociación de arbitraje que hay atrás. No viene a traer mejores árbitros, ¿no? Los árbitros van a seguir estando ahí, van a seguir siendo, pues, no los, ahora sí que, las autoridades dentro de la cancha. El VAR viene a ayudar, por ejemplo, en esas jugadas de polémica, sobre todo. Yo creo que no el árbitro no va a poder quedar impune de si hace un buen trabajo o no. Si hay una pelea, está bien, vamos a ver quién empezó y todo. Pero más bien tienes que mantener la autoridad. Y últimamente yo creo que hemos visto una crisis de autoridad en cuanto a los árbitros. Entonces realmente el VAR, qué bueno que está aquí, viene a solucionar ciertas cosas. Pero yo creo que viene a solucionar un 60%. El otro 40% depende de los árbitros.
Pero mira, yo creo que ahorita nos estamos saliendo un poquito del tema porque no estamos hablando de los árbitros, sino del VAR. ¿Esto cómo va a ayudar a la Liga Mexicana? ¿Le va a quitar una parte emocionante? ¿Va a hacer las cosas más polémicas? ¿Qué va a suceder con este VAR?
Yo creo que en cierto punto, o sea, no le va a quitar la emoción. La emoción viene desde que marcan algo y están checando la jugada. Ahí está la emoción de, oigan, ¿va a ser penal? ¿No va a ser penal? ¿Va a ser ¿qué se va a marcar? Yo creo que realmente no le va a quitar la emoción, al contrario. Los jugadores van a tener que tener mucho más cuidado por la cuestión de que los van a estar constantemente en revisión. Lo vimos con el caso de Rubén Sambuesa. Metió una patada, bueno, desde el piso, una pseudo patada voladora, no sé cómo llamarle a Avilés Hurtado, y afortunadamente, y lo expulsaron merecidamente. Entonces los jugadores tienen que tener cuidado. Yo creo que viene a impartir justicia y de cierta manera la emoción viene a partir de, como también decía Clark en la pasada sección, viene a darle esta emoción a partir de la revisión de las jugadas.
Sí. No, y aparte yo creo que sí es un punto importante el que mencionas, que es un auxiliar. No te viene a arbitrar, no es decir como, ya no necesitamos árbitro, ya tenemos el VAR. No, sigue funcionando ambas partes y... ¿Ya lo necesitábamos?
Yo creo que sí.
¿Se tardó en llegar?
Bueno, ha funcionado muy bien la primera jornada. Recordemos que el domingo pasado, bueno, ayer, en la Bundesliga, tardaron aproximadamente 5 minutos en una jugada de marcar un penal que el árbitro decidió marcarlo primero, luego decidió anularlo y creo que terminó marcándolo al final. Estamos hablando de que por lo menos funcionó en esta primera jornada. Yo creo que si bien nos tardamos, era para que funcionara de la manera correcta y tuviéramos, ahora sí que creo que vienen en la fecha 16 el equipo de FIFA para que obtuviéramos la certificación. Creo que si se tarda, es, espero, para que haya un buen trabajo con el VAR.
No, yo creo que esto va a funcionar porque obviamente va a haber pérdida de tiempo, va a haber algunos problemas. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, algo desconocido para nosotros. Se va a perder mucho tiempo en algún momento. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, en el partido del Atlas contra Veracruz no se perdió tanto tiempo, se perdieron como 3-4 minutos, que fácil lo puedes agregar en el segundo tiempo, en el, bueno, que después de que se acaban los 45 minutos. Pero yo creo que es algo bastante bueno, algo que nos va a ayudar. Y en especial, yo creo que lo mejor es que esto se va a estar puliendo para la liguilla.
Sí, de cierta manera sí, creo que veremos ya una mayor justicia, inclusive para los jugadores que buscan inventarse los clavados. Sí, y sí, pues, de, como tú dices, brinda la justicia. Y no creo que, y mientras se vaya puliendo de mejor manera para utilizarlo de manera más eficiente, pues qué mejor, porque eso significa que estamos creciendo como, como liga. Después de que tanto hemos buscado el crecimiento y no lo encontramos, por lo menos esto ya nos da, nos deja un poquito mejor parados ante el mundo. Y pues yo sí espero que se siga utilizando de la manera correcta, porque eso de que de repente dependa de ciertas cámaras de las televisoras el VAR, me hace dudar un poco.
Y yo creo que ese es otro tema, Rodrigo, porque yo creo que no se pueden arriesgar a no mandar, por ejemplo, ciertas señales, cierta repetición que te ayuda, porque pues está al ojo de todo mundo. Y tú estás viendo la toma, estás viendo exacta, lo que te pone en la televisión es exactamente lo que está viendo él. El árbitro no es una toma distinta. Así que yo creo que eso no creo que sea tan, tan algo que nos deba de preocupar. Yo creo que sí va a existir esa honestidad, porque pues por algo te estás entrenando para que te den esa certificación, ese diploma de que ya puedes utilizarlo.
Sí, esperemos que sí. Y de cierta manera, pues también yo espero que nuestro nivel de arbitraje continúe dando de qué hablar, pero para positiva, de manera positiva, porque recordemos, el VAR viene a auxiliar a los árbitros, no a sustituirlos ni a capacitarlos en un 100%. Lo que pasó también en el primer partido, que es un problema de percepción de Adonai Escobedo, pues de cierta manera es el problema. Ahí está la crisis. La crisis va a seguir, Roberto, yo creo, de una u otra manera.
Yo creo que igual y no va a seguir tanta la crisis. ¿Por qué? Porque los árbitros van a tener esa posibilidad de equivocarse. Entonces, por ejemplo, si hay una mano ahí en el área y tú dices, no estoy seguro de que sea o no sea, pues puedes decir, pues no fue penal y cualquier cosa ya tienes el VAR. Pero eso sí va a incrementar los errores del cuerpo arbitral.
Sí, eso sí es lo que me preocupa, o sea, de que más bien se crean los árbitros que ya pueden estar en el derecho de equivocarse y no, tienen que mantener una rectitud y también en hacer bien su trabajo. Ahora sí que esperemos que el nivel del arbitraje mexicano vuelva a crecer y también se vuelvan esas figuras de autoridad que solíamos tener en cancha y no árbitros nada más ahí, pues, que no parecen que hacen un buen trabajo, que ni figuran como autoridades, por Dios.
No, no te veo cómodo con el arbitraje, Rodrigo.
Es que no, el arbitraje, con el VAR sí, porque viene a auxiliar, viene a ayudar a un, en una, estamos en una crisis, viene a ayudar en un 40 o 50%, el otro 50 depende de un arbitraje que realmente ha estado deplorable en los últimos dos torneos.
Pero mira, ya no hagas coraje, Rodrigo, ya llegó el VAR, ya tenemos esta bella herramienta que real, sí nos va a ayudar, vemos. Ya no vamos a tener esos penales como aquella final donde Chivas le hizo un penal a Tigres y no se lo marcaron, pero pues ya.
Pues sí, tendremos estas soluciones y esta polémica tan intensa que se vive en la revisión de las jugadas. Creo que eso viene a enaltecer un poco el espectáculo en lugar de quitarle la emoción. Creo que viene a brindar justicia y a enaltecer un poco el espectáculo, pero pues veremos qué tal funciona el VAR de aquí en adelante, Roberto.
Así ya la siguiente jornada lo tendremos otra vez, tendremos, nos dará de qué hablar, sí o no, seguirá todo bien. Y bueno, ni modo, se nos ha acabado el tiempo, Rodrigo, nos tenemos que ir.
Roberto, un placer estar contigo en la mesa. Pues sí, veremos qué pasa ahora sí que con el VAR y con los deportes, con la MLB, Serie Mundial, la Fórmula 1, sí, la NFL. Tenemos de todo un poco, con la Champions League también, tenemos de todo un poco. De todo un poco tenemos, Roberto. Un placer estar en la mesa contigo y nos vemos hasta el siguiente lunes.
Muchas gracias. Gracias a en la operación a Dania Osorio, en la producción en vivo Zaida Chávez y en la producción Óscar Eduardo Díaz. Soy Luis Roberto Ramírez Méndez y muchas gracias por acompañarnos este lunes.
Finaliza la prórroga y el partido llega a su fin. Nos escuchamos a la próxima para más Tiempo Extra.